Hechos capítulo 13. Nos dice en el primer versículo que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vamos a empezar a ver el ministerio del apóstol Pablo. Lucas, de una forma muy específica, sin ser demasiado detallista, nos va a hablar del ministerio de Pablo. Hemos visto lo que estaba haciendo Pedro, lo que están haciendo algunos de los otros apóstoles, Juan con Pedro también, lo que hizo Esteban. Pero ahora nos vamos a concentrar en el ministerio de Pablo. Habíamos visto en el capítulo 11, en el sector que está desde el versículo 19 hasta el versículo 30, fíjese qué especial es esto, que por la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, que hubo una gran persecución de la iglesia y salieron algunos de allí de Jerusalén que llegaron hasta Antioquía llevando el evangelio. Entonces había un grupo en Antioquía que había salido por la persecución de Esteban, y mientras estaban apedreando a Esteban, este Saulo estaba allí, antes de su conversión, dando la aprobación de que mataran a este mártir. Y ahora él está en la misma iglesia que se fundó por la persecución que él mismo, de alguna manera, si no es que inició, estaba apoyando ahí. Bernabé había ido a Antioquía porque fue enviado por los hermanos que estaban en Jerusalén, los cristianos. Entonces él, en su recorrido, también fue por Saulo, ya una vez que se había convertido, a Tarso, y se lo trajo a Antioquía. Por supuesto, aquí han ya pasado bastantes años, por lo menos unos 13 o 14 años desde la conversión de Saulo. Pero vemos cómo el Señor empieza a utilizar de esta manera poderosamente a Saulo, de manera que hemos leído aquí que ya en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y luego dice, ¿quiénes son? Bernabé, Simón el que llamaban Níger o Negro, le llamaban el Negro realmente, seguramente era moreno, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Fíjense qué especial. Había un señor aquí de la casa de César. Se había creado con este tirano y este rey, el tetrarca, el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y estaba también ahí Saulo. Ahora dice que ellos, mientras estaban ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo a ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En los estudios anteriores he notado yo la importancia que la Escritura le da, tal vez en versículos que a veces podemos leerlos y se nos van porque no le prestamos atención, esto de habiendo ayunado y orado, estando ministrando y ayunando al Señor, el Señor les habla. Ahora, el ayuno no es que es algo que yo me voy a ganar el favor de Dios porque estoy ayunando. Dios no me debe nada porque yo ayune, no me estoy ganando puntos. Lo que sí hago es que estoy en una posición en donde yo estoy sacrificando una necesidad de mi carne, sometiendo a mi carne para prestar atención a lo que el Señor me va a hablar, y dedicando ese momento a la oración, a la administración. Y saben, es importantísimo en nuestras vidas personales que nosotros tengamos este momento de adoración al Señor, de oración genuina delante de Él. Es muy fácil levantarse y empezar a hacer cosas. Yo he cometido el error de emprender proyectos para el Señor, para la gloria de Dios, sin tener la suficiente oración. Y no digo que esos proyectos fallen, puede que no lleguen a fallar, pero no están, ¿estarán dirigidos por Dios? ¿O fue algo porque yo quise servir a Dios? Porque yo pensé que esa era la gran necesidad que había. Anteriormente el Señor hablaba a sus profetas como a Moisés cara a cara. Cuando Josué consultaba a Dios, el Señor le respondía directamente, a través tal vez de algún profeta, no sé de qué manera, pero le respondía. Y sabemos lo que le pasó a Josué la vez que no consultó a Dios y escuchó a las gabaonitas que le dijeron que vivían ahí al lado, cuando el Señor le había dicho a Josué: no hagas tratos con ninguna persona que esté cerca de ahí. Y por no consultar a Dios, porque vio la evidencia, estos hombres decían que vivían muy lejos y venían con ropas muy viejas y rotas y con panes ya mohosos, y dijeron: estos panes los sacamos nosotros frescos cuando salimos, estas ropas eran nuevas y mira qué tan lejos vivimos, por favor hagan alianza con nosotros. Ah, pues sí, se ve que vienen de lejos. Hicieron alianza y vivían atrás de la montaña. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios, no consultaron. Y saben, es importantísimo que nosotros, en nuestra vida diaria, tal vez uno dice: no, pero estas son cosas cotidianas, no tienen importancia. ¿Para qué molesto a Dios? ¿Ustedes creen que Dios se molesta con nuestras oraciones? Por muy insignificantes que sean. No, el Señor le interesa cada detalle de nuestra vida. Bueno, estos hombres están aquí. Y a mí me impresiona lo que vamos a ver nosotros aquí. Lo que hace la oración. En la oración nosotros no vamos a cambiar a Dios. Jamás lo vamos a cambiar de opinión. Pero cuando yo estoy orando, Dios está transformando mi corazón porque me está haciendo sentir lo que Él siente por esa gente. Yo estoy teniendo la misma compasión que Él tiene. Y tal vez llegue a ser la persona que el Señor llegue a enviar. Estos hombres están orando y ministrando al Señor y el Señor los estaba guiando. ¿Saben qué era lo primero que hacían los cristianos cuando se juntaban después de que el Señor resucitó y se fue? Se juntaban a partir el pan, a orar y a escudriñar las Escrituras. A veces nosotros en nuestras reuniones podemos tomar el error de darle gran importancia a la palabra y le tenemos que dar gran importancia. Gran importancia tal vez a la adoración y claro que le tenemos que dar importancia, pero poca importancia a la oración. Y cuando le damos poca importancia a la oración, en nuestras vidas personales o como iglesia, no tenemos dirección de Dios. Andamos nosotros guiados por nuestra propia mano. Y esto no lo digo solamente en los asuntos espirituales. En nuestra vida, en cada cosa que emprendemos, tiene que ir bañada de oración para que el Señor sea el que abra, cierre, mueva, dirija y todo lo que suceda. Los discípulos aprendieron del Señor esto y lo practicaron en la primera iglesia. Y orando enviaron a Bernabé de Jerusalén a Antioquía. Orando Bernabé fue por Saulo de Tarso a Tarso, una vez que había estado convertido después del tiempo que estuvo allí. Y se lo trajo a Antioquía. Orando y ministrando en Antioquía, el Señor les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para un ministerio que yo los tengo. Y luego todavía ayunaron y oraron más y los enviaron en el nombre del Señor. Tenían una misión clara. Sabían a dónde iban y sabían qué iban a hacer. ¿Por qué? Porque habían orado lo suficiente. Había una seguridad. No podemos simplemente confiar en que tenemos toda la herramienta. Podemos hacer grandes cosas para el Señor que el Señor no necesita. Podemos descuidar las cosas pequeñas que el Señor sí necesita, porque no escuchamos su voz. Y el Señor no nos va a gritar desde la azotea. El Señor no va a gritarnos con voz de trueno. El Señor nos va a hablar con una voz suave, con un silbido apacible, cuando nosotros estamos delante de Él, escuchando, tomando el tiempo. Y nunca digamos, es que no tengo tiempo. Es que ¿quién tiene tiempo para orar tanto? Voy a repetir una cita que ya he dado antes de alguien que dijo: estoy tan ocupado y tengo tan poco tiempo que debo de pasar más tiempo en oración, porque necesito que me rinde el tiempo. Estos hombres, Bernabé y Saulo, salen enviados. Ya habían sido enviados anteriormente mientras estaban en Antioquía para llevar un dinero que colectaron de esa misma iglesia de Antioquía para llevarla a los de Jerusalén que estaban teniendo necesidad porque estaban pasando por ciertos problemas materiales, económicos. Entonces dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, salen al puerto de Seleucia, de ahí se embarcan a Chipre. Bernabé era de Chipre. Entonces llegan al primer lugar donde van a predicar, es al terreno de donde había nacido Bernabé. Tal vez tenía algunos conocidos allí, familiares y amigos. Y llegan a Salamina, anuncian la palabra de Dios allí en las sinagogas y dice que tienen a Juan de ayudante. Este Juan no es el apóstol Juan, es Juan Marcos, el que conocemos nosotros con el nombre de Marcos, que también escribe el Evangelio de Marcos. Dice que habiendo atravesado toda la isla, llegan hasta el otro lado de la isla, a la capital de Chipre, que es Pafos, y ahí hallan a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Dice que este estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, y este hombre había llamado a Pablo y a Bernabé porque quería escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. En realidad, Elimas no es la traducción del nombre Bar Jesús. Elimas es la traducción de la palabra mago. O sea, ya se había adjudicado en su nombre el título de el mago Bar Jesús. Qué especial, Bar Jesús significa hijo de Jesús. Bar Jesús. Era un judío que estaba haciendo su hechicería ganando dinero. Muchos de estos hombres hacían los milagros que hacían o las señales que hacían para ganar dinero. Habíamos visto que en Samaria estaba también este Simón el mago, que tenía a la gente engañada. Pero no crean que los estaba engañando porque sacaba un conejo de un sombrero o alguna cosa así. Hacía situaciones en donde creían que era el poder de Dios y ellos cobraban por lo que hacían. Qué terrible, ¿eh? Hay gente que hoy en día cobra por ayudar al prójimo utilizando el don que Dios le ha dado. Qué terrible, pero así sucede, estar en la misma categoría. Bueno, este hombre es aún peor, porque por lo menos Simón el mago allá en Samaria escuchó la palabra y creyó, pero este dice aquí que se les oponía, les resistía. O sea, el procónsul, que es el allí en la capital de Chipre, la autoridad mayor, quiere escuchar la palabra de Dios. Y es a lo que llegó Pablo y Bernabé, y este hombre se opone. ¿Se opone por qué? Porque obviamente está guiado por Satanás. Sabemos que todos los hechiceros están guiados por Satanás y pues este está guiado por Satanás y se está oponiendo a esta situación. Una cosa que tenemos que notar, la segunda parte del versículo 8 dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando dice aquí procurando apartar de la fe, quiere decir que el procónsul ya había creído lo que estaban hablando Saulo Bernabé. Lo están apartando de la fe. No es que le están procurando taparle, que no les prediquen. Ya había creído, quería escuchar más, seguramente estaba escuchando mucho de lo que estaba diciendo Pablo. Y este hombre llega a querer apartar de la fe, a querer decirle, no, eso que te están diciendo estos hombres no es cierto. Y aún delante de Pablo, por eso es que dice aquí, que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y quedó ciego. Buscaba quien le guiara. El procónsul vio esta señal y definitivamente confirmó su fe. No es que creyera por primera vez, confirmó su fe. Y la doctrina del Señor empezó a expandirse allí. Qué especial, las señales que el Señor les da a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando es necesario, en este caso, para la expansión del Evangelio. ¿Saben? Es el mismo Dios que había en aquel entonces, el que estaba orando en aquel entonces, el que oraba en el Antiguo Testamento haciendo los milagros, el que partió el mar, el que dio el maná en el desierto, el que paró el sol por algún tiempo, por casi todo un día, el que regresó a la sombra a 10 grados. Es el mismo Dios que está operando en nuestras vidas hoy. Pero muchas veces nosotros no tenemos esta actitud que tenían estos siervos del Señor, que buscaban a Dios en medio de la persecución, con oración y ayuno, buscando que realmente el Señor fuese utilizado. Pablo le dice, ahora la mano de Dios va a estar contra ti. ¿Cómo le dijo eso Pablo? Porque él ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Saben? El Señor Jesucristo se pasó orando toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Y él era el Señor Jesucristo. Porque estaba recibiendo instrucción del Padre. Él vino aquí, se despojó de su gloria y estaba recibiendo instrucción del Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esto? Entonces dice el versículo 13 que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora aquí hay un detalle. Ellos llegan realmente cuando atraviesan y llegan de la isla, llegan a Atalia, que es el puerto, porque Pergue está a unos kilómetros ya más adentro. Pero enfrente, para llegar a Antioquía, donde van a ir, hay una gran sierra que hay que subir. Y este Juan Marcos, no sabemos cuál fue el motivo por el cual se apartó. Era muy joven. Había estado en su casa, ¿verdad? Tal vez muy mimado, tal vez muy cuidado. Su casa era el lugar grande en donde se reunía la iglesia en Jerusalén. Una casa grande, obviamente de una buena familia, de buena condición económica. Y aquí ve una situación un poquito difícil y se va. ¿Y por qué digo este comentario? Porque más adelante Pablo, en su segundo viaje misionero, va a tener un conflicto con Bernabé. Este Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Bernabé lo quiere volver a traer y le dice Pablo, no, este no, este no. Este nos dejó cuando la cosa se empezó a poner apenas un poquito dura. Nos abandonó. Y hubo tal choque en su conversación que se separaron Pablo y Bernabé y cada uno se fue por su lado. De cualquier manera, Dios utilizó esto porque expandió más el Evangelio, pero este Juan Marcos, que en este momento es un tipo que los abandona porque está la situación muy dura, más adelante Pablo lo manda a llamar en su ministerio muchos años después. Está trabajando con Pablo duramente y es uno de los fieles que están a los pies de Pablo. Tanto que Pablo cuando lo envía dice, recíbanlo como si fuera yo mismo. Él les va a dar instrucciones a ustedes. Y lo envía a varias cosas y lo manda a llamar para muchas cosas. Y ahí está Juan Marcos al pie del cañón. Pero en este momento, como nuestro Dios nos da segundas y terceras oportunidades, en este momento él se va. Entonces ellos, pasando de Pergue, atraviesan la sierra, llegan a Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía no es la misma Antioquía de donde salieron. Había muchas Antioquías, porque había muchos gobernadores o reyes que se llamaban Antíoco. Era un nombre popular, entonces pues a cada quien le ponía Antioquía a alguna ciudad. Entonces esta era Antioquía, por eso aquí la Biblia hace énfasis y hace distinción de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esa era una costumbre que tenían. En las sinagogas leían una parte del Pentateuco, del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Y luego leían algún salmo, alguna parte de los profetas. Y luego, si alguien tenía algo que decir, lo decían. Y como acabamos de llegar aquí dos varones distinguidos, ¿verdad? De porte distinguido, extranjeros, judíos que seguramente saben lo que van a decir. Notemos que están en un terreno de gentiles. La mayoría de la gente ahí son gentiles. Hay pocos judíos. Entonces llegan dos que se dan cuenta que son judíos, ¿verdad? Pues tienen alguna palabra, señores. Era algo normal. Entonces Pablo no sabía ni lo que les iba a venir. Pablo levantándose, echa la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí Pablo va a predicar un mensaje tremendo que yo me imagino lo predicaba casi en cualquier sinagoga que llegaba. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado o con brazo fuerte los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia, su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Otra traducción dice, después de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado o desechado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Hasta aquí todo está bien. Todos los judíos querían oír y para ellos era muy solemne escuchar la historia de Israel. No están hablando un mensaje de ellos, están hablando historia de... Es como, ok, callémonos la boca, esto es bueno, ¿verdad? La historia de Israel. Y han llegado desde el Señor escogió a su pueblo, no mencionan a Abraham, que era la gran cosa, somos hijos de Abraham. No menciona a Abraham, son pueblo escogido. El Señor los sacó con brazo poderoso de Egipto, después les dio jueces y después les levantó reyes. Al primero lo desechó. Pero David era el que todos admiraban. Él hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí introduce al Señor poniéndolo como por una promesa. Por la promesa, y ellos entendían que la promesa se refería al Mesías, hecha a David, el Señor Jesús lo presenta. Ellos tal vez habían oído algo del Nazareno, no entendían muy bien. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que dentro de vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Ahora, ¿por qué menciona Juan el Bautista? Porque todo mundo había oído de Juan el Bautista. Tal vez estos no habían oído mucho del Nazareno, pero de Juan el Bautista sí se había difundido mucho de él. Y dice, Juan dijo, yo no soy, pero él, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y luego dice en el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. O sea, les está diciendo, ellos no sabían lo que estaban haciendo porque ni siquiera entendían las escrituras. ¿Quiénes? Los líderes de Israel, los religiosos de Israel, los que lo mataron. Pero no sabiendo lo que estaban cumpliendo lo que estaba profetizado del Mesías, que debía ser matado en un madero y colgado en un madero. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Quiénes? Se apareció a los que están allá en Jerusalén y son testigos. Y nosotros, dice Pablo, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo resucitó. Ahora, este mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, significa dos cosas. Significa el nacimiento de Jesús en la encarnación de él, pero también significa, en el oriente sobre todo lo entendían así, cuando hacían rey al rey por unción, imponiéndole las manos. ¿Por qué? Porque si lo ungían como rey, quiere decir que Dios le estaba dando un nacimiento, lo estaba engendrando como rey, hijo. Era un concepto que ellos tenían. O sea, son las dos cosas que están entendiendo ellos. Lo está ungiendo como rey, como salvador. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, o las promesas fieles que he hecho a David, las cumpliré. Por eso dice también en otro salmo, aquí se refiere al Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió o murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, se descompuso su cuerpo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque el Señor resucitó en su cuerpo normal, aunque después fue glorificado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Fíjense que dice en el versículo 39, todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley no me podía justificar, a nadie podía justificar, pero en Jesucristo son justificados. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí empieza la predicación del Evangelio. O sea, después del mensaje dado por Pablo, hasta el otro día de reposo, o sea, hasta el siguiente sábado, van a hablar. Pero mientras están haciendo una obra personal con la gente y están ya montando un grupo de discípulos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya se había corrido la voz. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Uy, esto era una bofetada para los judíos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vean la reacción de los gentiles. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Notemos que ya hay un grupo de discípulos. Y están tan bien fundamentados que aunque sus líderes son echados por la gente de ahí, porque instigaron a mujeres piadosas. Aquí en Antioquía había gente, mujeres que estaban envueltas en situaciones sociales, tal vez esposas de grandes políticos. Mujeres piadosas que buscaban a Dios. Pero estos judíos, utilizando eso, las convencen diciendo: estos hombres son mentirosos y son hechiceros. Entonces, de alguna manera, las engañan y ellos influyen con sus maridos para que los echen fuera de allí. Y ellos salen, sacuden el polvo. Esta era una señal conocida en el oriente que significaba que nosotros nos vamos de aquí despreciando la ciudad. El Señor ya les había dicho: cuando no nos reciban en una ciudad, sacuden el polvo de vuestros pies cuando salgáis de ella. Y os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Obviamente no incluye aquí a los discípulos que se habían quedado ahí, sino los que rechazan la palabra de Dios. Los discípulos quedan gozosos y quedan haciendo la obra del ministerio del Señor. Hechos capítulo 14. Aquí Pablo y Bernabé ya han recorrido, saliendo desde Antioquía, han pasado por la isla de Chipre, han tocado dos puntos en Chipre y empezaron a su primer punto que llegaron, pasaron por Perge, pero en Perge no predicaron, van a predicar de regreso, pasan Antioquía. Juan Marcos los había ya abandonado. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, que cuando vio la cosa que se ponía un poco dura, se fue y se regresó a Jerusalén. Aunque lo habían traído desde Jerusalén a Antioquía para salir con ellos, se regresó a su casa. Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, empiezan una labor fuerte. Debemos de notar y de tener en mente el mensaje que Pablo da en Antioquía, porque es probablemente casi el mismo mensaje que va a dar en las diferentes sinagogas, aunque no lo va a repetir aquí la Escritura, ¿verdad? Solamente va a decir que anuncia el Evangelio, pero podemos pensar que más o menos es el mismo mensaje. Pablo siempre va a tener la misma táctica. A donde va a llegar primero a la sinagoga a predicar a los judíos. Y una vez que los judíos rechazan, entonces él se vuelve a los gentiles. Porque los judíos siempre van a estar rechazando la palabra del Señor. No todos. Va a haber un grupo que se va a convertir y después se vuelve ya entonces a los gentiles. Entonces hubo gran obra allí y gran fruto en Antioquía. Es una iglesia que se va a fundar fuerte. Y esta Antioquía era un punto importantísimo militar y estratégico de Roma. Entonces ya van a Iconio. Llegan a Iconio, nos había dicho en el versículo 51. Fueron a Iconio y aconteció que en Iconio, nos dice el primer versículo del capítulo 14, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto no se refiere que llegaron y hablaron solamente una vez. Hay un tiempo, aquí no vemos nosotros el tiempo. Hay un tiempo que pasaron en Antioquía y ahora hay un tiempo que están pasando en Iconio y hay un movimiento que el Señor está haciendo. Hay una gran cantidad de gente que empieza a creer. Ellos hablan en la sinagoga, pero después la gente no tiene el movimiento que tenemos nosotros en nuestra ciudad aquí, en donde cada quien se va a su casa y tiene cosas que hacer. Ahí eran mucho más relajados y les interesaba escuchar sobre todo un mensaje como este. Y se quedaban haciendo la obra y estos hombres habían llegado a trabajar y a trabajar duro. Notemos y que nos quede en la mente que creyó una gran multitud de judíos y también de gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí hay una situación bien importante. Dice que, mas los judíos que no creían habían excitado y corrompido los ánimos de los gentiles contra ellos. Luego dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. También se puede traducir, a pesar de eso, se detuvieron ahí mucho tiempo. O si pudiéramos combinar las dos cosas, a pesar de eso, y por eso mismo, se detuvieron allí, confiando en el Señor. O sea, había persecución, pero ellos no dijeron, ay, vámonos de aquí porque empieza a haber persecución. Ahora, quiero que tengamos clara la imagen de lo que voy a decir ahora. Va a haber persecución en donde Pablo va a huir, pero no va a huir porque le van a pegar, ay, me van a pegar, voy a salir corriendo de aquí. Sino va a huir porque también el Señor dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea, cuando va de acuerdo a la táctica para expandir el Evangelio, está bien. Y aquí hay persecución, pero esta persecución no llega al punto en donde el Señor le esté diciendo todavía a Pablo, vete de aquí. Él se queda ahí predicando la palabra y predicando la palabra con denuedo Y por eso mismo empieza el Señor a obrar por ellos milagros. De manera que la gente empieza a ver las señales que ellos están haciendo. Eso ayuda para confirmar y para reforzar la fe. Y dice en el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. No habla de todos los judíos. Cuando se refiere a los judíos, se refiere a los líderes que se habían opuesto al mensaje y que estaban excitando a la gente contra los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y de toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Llega el momento donde les dice el Señor, aquí sí es el momento de irse. ¿Qué sucede? Dice aquí que se juntan los judíos con los gentiles y los gobernantes. Seguramente los judíos levantaron algún falso, demostrando, obviamente, falsamente, que estos hombres estaban quebrantando alguna ley, o quebrantando alguna ley de los judíos. Y en muchas regiones de Roma a los judíos se les permitía aplicar la ley de acuerdo a sus creencias. Y bien pudieron haber dicho, estos hombres están blasfemando en contra de Dios. Y nuestra ley dice que esos blasfemos hay que apedrearlos. Bueno, y antes de que haya un linchamiento, en ese momento puede haber un linchamiento, Pablo, Bernabé, el Señor les habla a ellos, porque son hombres de oración. Y el Señor les dice, es el momento de irse a otra región, continuar el camino. Dice aquí que van a otras ciudades. A Listra van a ir y a Derbe, que son ciudades de la región de Licaonia. El versículo 8 dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Aquí ya también hay un grupo de creyentes. No se nos dice que hay, pero a veces, como les digo, a veces uno lee rápido y se le pasa un versículo, lean el versículo 7. Y lo único que dice el versículo 7 es, y allí predicaban el Evangelio. O sea, estuvieron un tiempo compartiendo la palabra del Señor, y por cuanto estaban compartiendo la palabra del Señor, empieza ya a crecer un grupo de creyentes que se empiezan a adherir. Aunque no lo dice aquí, es obvio. Y este cierto hombre de Listra que estaba sentado, aquí va a haber un milagro, esta señal. No sabemos cuánto tiempo han estado allí, en Listra, predicando el Evangelio y enseñando a los creyentes, cuando de repente ven a este hombre que está sentado, imposibilitado, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Ahora, ¿saben un detalle? Lucas es médico y siempre hace mucho énfasis cuando ve una enfermedad. Aquí da tres golpes de martillo. Este hombre estaba imposibilitado de los pies. Era cojo de nacimiento y jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. No me imagino yo que Pablo y Bernabé hablaban la lengua de la región de Licaonia de ahí. Hay una gran cantidad de gente en toda la región, sobre todo después de la conquista de este emperador griego Alejandro el Magno, que conquistó y pues se difundió el idioma griego en toda esa región. Pero quedaron los dialectos o idiomas locales entre la gente. La gente más culta, la gente que viajaba más a menudo de lugar a lugar, pues seguramente era bilingüe, hablaba el griego. Pablo y Bernabé andaban predicando en griego. Entonces hay gente que sí entiende y hay gente que no entiende. De cualquier manera, va a haber un grupo de cristianos en cada localidad que se va a formar, y ellos son los que se van a quedar compartiendo el evangelio después a la gente que habla ya el idioma normal. Entonces, el tema aquí es que mucha gente no entiende lo que está pasando ahí. Pablo está predicando y pues escuchan la gente, y algunos están escuchando la traducción, lo que tienen traductores. De repente Pablo le dice algo a un hombre y salta a ese hombre que estaba tres veces enfermo, ¿verdad? Era un, no podía saltar, es de cojo de nacimiento, y salta en lengua licaónica. La gente empieza a gritar, dioses en semejanza de hombres han llegado. Ahora ahí estaban, era un lugar en donde tenían demasiado ocultismo, demasiados dioses griegos, demasiado cosas mucho muy confusas, tenían todos menos al Señor ahí. Pues hay una gran confusión. Escuchando esto, lo que están diciendo en lengua licaónica, yo no sabemos si los mismos sacerdotes lo empezaron a decir o la gente lo empieza a decir. Pablo y Bernabé seguramente se están viendo uno al otro. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está pasando? Y no saben. No es una reacción tan rápida. Fíjense lo que sucede. Y dice, el versículo 13, dice, a uno le decían que era Júpiter. Le decían a Bernabé, o Zeus, ¿verdad? En griego. Es el dios Zeus, que es el padre de los dioses. y Mercurio, o Hermes, el dios Hermes en griego, traducido a griego, que es el que lleva la palabra, porque es el que estaba predicando. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Empieza a haber un movimiento, empiezan a escuchar lo que está pasando. Yo no sé si el sacerdote de Zeus, ¿verdad?, o Júpiter estaba allí presente, o le vienen a decir, dioses han bajado, y él dice, esto lo podemos comercializar. Necesitamos darle fama a nuestro templo aquí. Aquí es donde bajaron los dioses. Aquí bajaron los dioses. Entonces es un lugar interesante. En Listra vinieron a bajar los dioses y aquí está. Júpiter estuvo aquí en el templo de Júpiter. Y le sacrificamos esta situación. Imagínense la cantidad de turistas que van a tener allí. Y de donaciones para el templo y todo esto. Pero los apóstoles no se dan cuenta de lo que está pasando. Están viendo el movimiento de la multitud. Pero cuando ven que llega este sacerdote, y seguramente les dijeron, ustedes pónganse aquí, tú ponte acá, y empiezan a traer los toros y empiezan a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo estos señores? Y le preguntan a alguien ahí, dicen, es que les van a sacrificar estos toros a ustedes. Porque dicen que son dioses bajados del cielo. Y ahí se dan cuenta. Porque fíjense lo que sucede. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, cuando oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. El mensaje de Pablo, que podemos decir, bueno, es un mensaje muy chiquito, ni siquiera pudo hablar de Jesucristo, ni siquiera hizo un llamamiento, no era el momento de hacer esto. Simplemente está diciendo, ustedes no conocen a un Dios vivo. Ellos tenían muchos dioses, dioses que tenían sentimientos y pasiones y que se peleaban unos con otros y que tenían celos unos de los otros y que tenían problemas unos contra los otros. Eran dioses humanos que ellos mismos habían creado. Pero está diciendo aquí, hermanos, no hagan esto. Nosotros hemos venido a anunciarles una cosa, que se conviertan de estas vanidades o de esto que es falso, de esto que no sirve, de esto que es inventado, al Dios vivo. ¿Quién? El que hizo el cielo y la tierra. No es que hay un Dios del cielo y uno de la tierra y uno del agua y uno del fuego y uno de las plantas y uno de los animales y uno de los mosquitos y otro de... no sé. No, es el mismo Dios el que hizo todo. Él en otros momentos ha permitido que la gente ande en sus propios caminos, dice, pero Él nunca se dejó sin testimonio. ¿Por qué? Y esta tierra de Listra tenía gran abundancia agrícola, gran abundancia agrícola. Se producía mucho producto ahí. De todo tipo, era un paraíso. Entonces le está diciendo, este Dios no se dejó así sin testimonio, dice, haciendo bien, dándoles a ustedes lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La gente, no crean que reciben esto con mucho gozo, se desilusionan. Es gente fanática, gente que quiere en ese momento, ya querían, oye, ya estábamos listos para ofrecer el toro, el toro ya estaba adornado con guirnaldas y todo. Entonces dice, difícilmente lograron impedir. Ya me imagino aquí que también el sacerdote de Zeus estaba un poco molesto por lo que estaba pasando, porque pues ya no pudo ofrecer su sacrificio y no pudo subirle puntos a su templo y a la ciudad. Y dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Qué terrible! Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio tuvieron que haber viajado 150 kilómetros solamente para venir a estorbar la obra de Dios. ¡Qué cosa, eh! Por el celo que tenían, un celo carnal, un celo de proteger, de cerrar el oído a lo que Dios está haciendo, Pablo y Bernabé no los estaban perjudicando en nada haciendo su trabajo a 150 kilómetros de distancia. Es impresionante, ¿saben? El odio que Satanás tiene para el Evangelio y cómo utiliza a la gente que se deja. Es impresionante la fuerza y el empeño contra el Evangelio que tienen aquellos que aborrecen el Evangelio. A veces es hasta más fuerte que el deseo que tienen los cristianos para compartir la palabra de Dios. Estos hombres que los estaban aclamando como dioses y que les iban a ofrecer a estos animales, los apedrean. O sea, imagínense ustedes, no quiere ser Dios, entonces los vamos a apedrear. ¡Qué terrible cosa! Los apedrean arrastrándolos fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. O sea, después de apedrearlos, los arrastran fuera de la ciudad. ¿Y por qué lo dejan allí? Porque ahí es donde dejaban a todos los ejecutados, a todos los criminales, a todos los que no valían nada, para que se lo coman los chacales y para que se lo coman los buitres. A eso lo sacaron. Y ellos se regresan a la taberna a brindar, a contar chistes y a beber vino en exceso y platicar los acontecimientos del día. ¡Qué terrible! Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Algunos comentaristas dicen, no muchos, que probablemente Pablo aquí murió y volvió a resucitar. La Biblia no dice eso, no dice textualmente aquí que murió. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que se levantó por algo milagroso del Señor, porque si pensaban que estaba muerto, ha de haber quedado bastante magullado por las piedras, si es que no estaba muerto. Y una persona en esas condiciones, habiendo sido apedreado al punto de quedar aparentemente muerto, tendría por lo menos unos 2 meses de recuperación, por lo menos. Y quién sabe cómo era la recuperación. Pero Pablo sale como si nada. No se nos dice que hayan querido apedrear aquí a Bernabé, o a lo mejor sí, no se habla mucho de Bernabé, solamente vemos que Pablo estaba en esta condición. Y fíjense lo que hace, vuelve a entrar a la ciudad, seguramente de noche, y después, al día siguiente, sale para Derbe. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué tremenda cosa! ¿Saben el recorrido que ellos hicieron? Salieron de Antioquía, descendieron hacia Chipre, dieron la vuelta, subieron hacia Antioquía de Pisidia, llegaron hasta allá, llegaron a Iconio, llegaron a Listra, a Derbe, y de Derbe pudieron haber dado un brinco solamente a Tarso, que era la ciudad de Pablo, y otro brinquito, y llegaban a la Antioquía, de donde era la iglesia de donde habían salido. A donde van a regresar. Ya van de camino de regreso, pero ¿qué hacen? Tienen gente nueva que acaba de conocer al Señor, y ellos tienen el celo de continuar y de terminar la obra, por lo menos cerrar lo que acaban de hacer, y regresan justamente a los lugares de donde era peligroso. En una ciudad los quisieron apedrear, en otra los apedrearon. Y en otra levantaron gente contra ellos y los echaron. Entonces hay una situación peligrosa para regresar. Y bien pudieron decir, vamos a nuestra iglesia otra vez y nos ponemos a orar para que, a ver si el Señor quiere que regresemos. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer y regresan. Justamente van a regresar. Y cuando encuentran a los hermanos, les explican a los que estaban allí, que tal vez un poco de confundidos, ¿por qué está pasando esto? No que Dios es poderoso, lo que pasa es que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. No es el requisito para entrar en el reino de Dios pasar por tribulaciones, pero es la respuesta que el mundo le va a dar al mensaje del Evangelio, porque no lo va a querer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ayunaron y oraron para constituir ancianos y ayunaron y oraron para encomendarles al Señor, para continuar la obra. Yo estaba preguntando al Señor, ¿cuál es la táctica de Pablo para fundar iglesias tan rápido y que queden firmes y que la iglesia se expanda? Ayunaron y oraron y encomendaron al Señor. Es la importantísima la oración en nosotros, en los líderes, en todos. Todos los cristianos debemos estar orando, debemos estar buscando el rostro del Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, van de regreso, y habiendo predicado la palabra en Perge, habían llegado a Perge pero no habían predicado, ahora sí ya predicaron en Perge, descendieron a Talia, de donde habían llegado al puerto, de ahí navegaron directamente a Antioquía, ya no regresaron por Chipre, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Regresaron a su iglesia local, seguramente todos los hermanos de ahí contentísimos, ¿verdad? Esos eran sus líderes que estaban con ellos. Algunos de sus líderes y habían llegado nuevamente con ellos a contar las maravillas de Dios. ¿Saben? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestra labor no es ser cristianos de silla, ¿verdad? O ser cristianos de minutos nada más, de tomar la Biblia un poquito, tal vez mientras estoy tomando un café, y vivir un cristianismo muy agradable. Yo me he quedado pensando que por las experiencias que mi esposa y yo hemos tenido en lo mucho que hemos viajado, hemos visto cristianos, los cristianos más maduros y más activos es en los lugares donde hay mucha persecución. Porque estos cristianos están orando, están ayunando, están en la presencia de Dios porque lo necesitan estar. Y saben, nosotros aquí tenemos la bendición de que tenemos paz. Pero no debemos ver eso como poca cosa, sino más bien debemos de buscar el rostro del Señor y orar por aquellos que están en necesidad. Hay gran necesidad en lugares remotos y en nuestro propio lugar, en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Pidámosle al Señor, Señor, muéstranos exactamente lo que tú quieres. Pero tenemos que pasar ese tiempo en adoración con el Señor, en oración, buscando su rostro. La iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros somos los que tenemos que llevar el Evangelio. Fíjense que no pusieron allí gente, no dejaron un pastor establecido. Establecieron ancianos, obviamente, en cada lugar. Había varios ancianos, líderes que estaban siendo ahí y que estaban pastoreando las ovejas. Pero todos andaban predicando el Evangelio y ellos llegaron a las ciudades importantes y dejaron que la gente de ahí, de esa ciudad, empezara a llevar el Evangelio a las ciudades alrededor en la lengua del lugar. Ojalá que tomemos de aquí nosotros la imagen de lo que el Señor quiere hacer en nuestra propia vida y en nuestro propio terreno, en donde nos desenvolvemos, en el área donde nosotros vivimos, donde trabajamos y nos desenvolvemos, seamos luz y llevemos la palabra a la gente que nos rodea también. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos realmente ser imitadores de estos discípulos que han sido imitadores tuyos, Señor. Y hacer las cosas a tu manera. Por favor, dirígenos, ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad y a tomar el tiempo de oración y también de ayuno, Señor, que necesitamos para buscar tu rostro. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.